Hola, ¿cómo están? Qué lindo volver a casa. Siempre para mí es un gozo compartir en este lugar. Y me han pedido que hablara de un tema que para mí es muy lindo, muy importante y valioso. El tema es una iglesia que progresa. Y bueno, sin duda que a veces uno cuando piensa en una iglesia que progresa, se puede hacer sus propias fantasías, que es el progreso de una iglesia, ¿no? Y ahí puede haber un debate bien grande y puede haber comparaciones y que estos hacen así y que estos hacen asá. Y para uno eso es un progreso y para otros no. Y vamos a tratar de encontrar algún parámetro que nos sirva de referencia para poder abordar este tema. Yo estoy muy contento de estar en este lugar con ustedes, porque soy parte de ustedes. Yo nací en este lugar tal vez desde los 7 días me congregué en esta iglesia, porque la casita que mis papás cuidaban estaba acá. Así que acá en una pieza de ahí, desde los no sé cuántos días lo dejaban ir a la mamá a la casa, yo estaba acá. Y yo me congregué hasta los 47 años aproximadamente, tengo 57. Así que toda una vida en este lugar. ¿Cómo no amar al lugar, a la gente, tanta gente querida y tanta gente que no está, pero que nos ha dejado tantos recuerdos tan lindos? A veces uno se pone triste pensando en los que no están, pero también es lindo ponerse contento porque los que no están, si fueron instrumentos de Dios, fueron una bendición para nosotros. Y yo sé que la iglesia ha orado por nosotros también, teníamos una hora feliz en casa y Dios en un momento nos llamó a trabajar allí en el barrio Matienzo. Y estábamos cerquitas de un canal que se llama el Canal Maestro, que lleva agua sucia, mugre, botella vieja, rata, de todo. Y cuando estábamos allí en el comedor de casa, habíamos empezado a pensar en las personas del barrio. Y la primera reunión fue a hablar Gustavo Casepi con Silvina. Fueron a compartir, eran 8 personas en el comedor. Y ahí empezó un poco el proyecto de iglesia allí en Matienzo. Antes había sido simplemente una hora feliz. Pero cuando nos sentamos a pensar cómo le vamos a llamar, porque empieza en nuestra casa, que es calle Diamante, le ponemos iglesia Diamante, van a decir, ay, qué agrandado que son estos. No, entonces nos pusimos a pensar qué es lo que Dios quería con la iglesia. ¿Y para qué servía la iglesia? ¿Y para qué tenía que estar? Y pensando en el canal maestro que llevaba agua sucia, dijimos, tenemos que ser un canal que por lo menos lleve bendición. Y de allí entre todos, porque entre todos opinaban, y surgió el nombre de la iglesia Canal de Vida. Después nos cambiamos, compramos la propiedad, ahora la calle Antártida Argentina. Menos mal que no le pusimos el nombre a la calle, si no estarían todos confundidos. La iglesia Canal de Vida y ya está. Pero mucha gente de la iglesia estuvo comprometida en orar y acompañarnos en muchos sentidos. Incluso mucha gente de aquí ha ido a colaborar en la hora feliz y es muy lindo, es muy lindo tener ese contacto, esos recuerdos. Por ahí vemos alguna foto y decimos, tanta gente que pasó. Pero cuando hablamos de progreso en la iglesia o en cualquier lugar donde nosotros nos movamos, lo primero que hacemos es googleamos hoy en día. Apretamos y qué es progreso. Ponemos la palabra progreso y vamos a encontrar definición. Es sencillo, hoy en día es mucho más fácil que antes. Pero progreso te habla de mejoras, de avance hacia algo mejor. Te habla de desarrollo, un desarrollo continuo, gradual y generalizado. Ahora, cuando buscamos las palabras que son opuestas, serían los. Qué mal que andamos en lengua. Lo que se opone, los antónimos a estas palabras, vamos a encontrar que lo opuesto es empeorar, es desmejorar, es retroceder, es también caer, es un decaimiento, un estancamiento, es disminuir, es fracasar, es involucionar. Wow. Ahora sí vamos a empezar a hablar de lo que es el progreso. Pero lo primero que nosotros tenemos que entender o pensar es cómo se mide el progreso. Porque si yo lo miro con mi mirada, con mi vara, con mi experiencia, con mis necesidades, puedo llamar algo que es progreso porque me hace bien, me beneficia a mí, basado en mí. Ahora, cuando yo trato de mirar un progreso a través de aquel que tiene más interés o aquel que es el dueño del proyecto al cual yo me sumo, que es la iglesia, ahí cambia la historia. Porque la Biblia nos habla de que la iglesia es una comunidad de personas que Dios ha diseñado. Dios diseñó varias cosas, ¿no? Entre diseñar el mundo, diseñar al hombre, a la mujer, pero diseña a la familia como una institución divina. Pero después, con el tiempo, en el libro de los Hechos aparece esto nuevo que Dios estaba diseñando, que es la iglesia, la comunidad de personas, hombres y mujeres de distintas edades, razas, costumbres, posiciones sociales. Y a esto le llama iglesia, la comunidad de aquellos que son salvos, perdonados por el Señor Jesús. Quiere decir que si buscamos un dueño de la iglesia, no lo vamos a encontrar en la tierra. Vamos a tener que mirar para arriba y decir, Señor, vos sos el dueño, el autor, el inventor, el diseñador de esto. Quiere decir que cuando nosotros queremos medir el progreso de algo, tenemos que ir a ver quién va a evaluar ese progreso. ¿Qué está esperando el creador de la iglesia, el diseñador de la iglesia? ¿Qué está esperando de la iglesia? ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos arroja como luz para pensar en la iglesia en los términos de decir, bueno, para Dios esto sería un progreso de la iglesia? Para no equivocarnos siempre tenemos que ir a la palabra de Dios. Porque si no vamos a estar debatiendo nuestros gustos, nuestras costumbres. O tal vez los números nos confundan. Y está bueno ver en la palabra de Dios. Examinando entonces el criterio bíblico, porque Dios tiene patrones que nos van a indicar lo que es un progreso. Ahora, ¿a quién le interesa el progreso de la iglesia? Bueno, yo como miembro de la iglesia Canal de Vida, a mí me interesa. Aparte soy el pastor, o sea, más interesado tengo que estar. Pero está bueno que nosotros estemos interesados por el progreso de la iglesia. Pero si nosotros tenemos que señalar quién es el más interesado que la iglesia prospere o progrese, es Dios de nuevo. Es el diseñador. Él quiere que sus diseños vayan para adelante, que lleguen a los propósitos por los cuales fueron diseñados. Él quiere que las familias prosperen, que las familias se traten bien, que tengan hijos, que puedan vivir en un ambiente de felicidad y gozo, porque es también su diseño. Pero así también piensa de la iglesia. Ahora, lo piensa de la iglesia universal, que de todo el mundo, todos los hijos de Dios, formamos una sola iglesia. Circunstancialmente, estamos acá en este sector y hoy la iglesia en calle Rincón. Circunstancialmente. Dios no tiene un registro tan circunstancial de estas cosas. Dios sigue mirando a la iglesia como un todo. Por supuesto, le interesa los que se juntan aquí en Barrio Pueyrredón, en Matienzo y en otros lados, pues está buena la distribución para que podamos llegar a más personas, para que pueda ser viable este proyecto. Pero no nos olvidemos que Dios, cuando piensa en iglesia, piensa en todo lo que hay de iglesia en todo el mundo y en todas las épocas. Ahora, esencialmente, es Dios, el Trino Dios, el que está interesado y el que está comprometido para que la iglesia pueda progresar. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y los tres cumpliendo una tarea maravillosa. Y el Espíritu Santo hoy con nosotros, dentro nuestro, desde adentro nuestro, impulsándonos a ser parte de esta iglesia donde Dios nos ha puesto dones, capacidades, talentos, voluntad, salud, fuerzas, para que nosotros podamos sumarnos a lo que Dios está haciendo, a lo que Dios está trabajando. Para nosotros fue muy bueno leer un libro que, ¿cómo se llamaba, Isa? Mi experiencia con Dios. Por ahí se me van algunos. Mi experiencia con Dios. Y este libro hablaba de que a veces nosotros pensamos que toda la obra de Dios la estamos generando nosotros y la estamos traccionando nosotros para que vaya para adelante. Y este libro te lleva a pensar, es Dios quien está trabajando en el mundo. Es Dios quien va adelante. Y nosotros nos sumamos a la tarea de Dios, a lo que Él está haciendo, donde Él lo está haciendo. Porque vos también podés ver a un vecino, pero también podés pensar que Dios también lo está viendo ese vecino y está poniendo en vos ese sentir de ver ese vecino para poder alcanzarlo con la palabra de Dios. Entonces vos te sumás a lo que Dios ya vio y lo que Dios te pone en el corazón, y a veces nosotros nos quedamos con parte de esa idea, fue mía, ¿no? Pero es Dios el que va adelante poniendo las ideas también en nosotros. Y qué bueno cuando nosotros nos podemos sumar al progreso de la iglesia. Ahora, ¿qué beneficios trae el progreso de una iglesia? ¿Qué beneficios trae? Mira, yo veo que básicamente trae alegría, por lo menos en tres direcciones. El primero que está alegre es Dios, porque se va cumpliendo la voluntad de Dios. Y qué lindo que es pensar que Dios se alegra, que Dios sonríe, que Dios se pone contento, que Dios festeja, que Dios celebra. Porque no es un ser que no sabe tratar con los humanos. Y nos puso nosotros como humanos que disfrutamos de las cosas que hacemos y festejamos y nos gozamos. Y Dios también sabe de eso, porque su Hijo tuvo que tomar forma de hombre y vivió y festejó y celebró. Dios se alegra con el proceso de la iglesia, con el progreso de la iglesia. Dios se pone contento cuando la iglesia avanza en la dirección donde Dios tiene pensado que la iglesia tiene que avanzar. Pero también cada asistente a la iglesia se pone contento, o nos tendríamos que poner contentos con los avances de la obra de Dios. Qué lindo que disfrutar con los hermanos. Qué valioso que es tener hermanos que estén en momentos difíciles, en momentos de pruebas, pero también en momentos de alegría, con quienes compartir la fe. Invento de Dios, diseño de Dios. Me alegro mucho por la iglesia cuando la iglesia puede cumplir todas las funciones. Ahora, Dios ha puesto en la iglesia autoridades que son las que están velando y están orando y están clamando a Dios y están pidiendo sabiduría. Y a veces como autoridades nos equivocamos y a veces somos cabeza dura y a veces nos pasan tantas cosas como seres humanos que somos. Pero sí que nos alegramos cuando vemos que la obra de Dios avanza también. Así que el beneficio del progreso de la iglesia es traer alegría. Estábamos nosotros en los comienzos de Canal de Vida y le voy a contar algunas cositas. Y estábamos pensando en esto de, y uno lee libros y piensa en la iglesia y cómo tendría que ser, y nosotros venimos de un formato y bueno, y qué hacer, ¿no? Y está bueno por ahí hacer un alto y tratar de orar a Dios, decirle, Señor, acompáñanos, no desde las estructuras que a lo mejor nos limitan, sino acompáñanos desde la libertad que vos nos das a través de la palabra. Y ahí empezaron a surgir algunas cosas que fueron importantes para nosotros, que nos ayudaron a ordenar las ideas y a ubicarnos. Nada raro, no tengan miedo. Pero empezamos a ver que Dios por allí nos iba induciendo a cosas distintas. Miren, agarramos un día una hoja en blanco y entendimos que era sano, era bueno hacer un proyecto para la iglesia para 5 años por delante. Entonces, bueno, bárbaro, la hoja estaba hermosa. Año 2018, una línea, 2019, 2020, 2021 y 2022. Hermosa, la hojita toda en blanco con los años arriba nada más. Proyecto a 5 años. Entonces dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos con la hojita en blanco? Dijimos, bueno, o Dios nos fue guiando a llenar la columna del 2022, en el 2018, ¿no? Hagamos cuenta que fuese hoy y decimos, bueno, vamos a llenar la columna del 2000. ¿Cuánto? 27, bueno, estamos. Bien, ahora no sabemos qué va a pasar, no sabemos si vamos a estar, no sabemos si vamos a tener muchos hijos, si no, no sabemos el país cómo va a ser. Pero hay que llenar esa columna con lo que vos vas soñando y lo que vas entendiendo también que vos, Dios te va poniendo en el corazón. Y empezamos a poner en esa columna cosas que ustedes también pondrían. Esperamos que la iglesia en el 2022 pueda crecer en conocimiento de la palabra de Dios. ¡Wow! Todos lo sabemos, lo aplaudimos y decimos, sí, eso esperamos. Había muy poquita gente. Y los que había eran nuevitos. Así que había que hacer muchas cosas para esto. Pero esperábamos eso. Esperábamos formar líderes en esos 5 años. Esperábamos hacer discípulos. Esperábamos alcanzar a más personas en nuestro barrio, en la comunidad. No encerrarnos en un edificio, sino proyectarnos hacia afuera del edificio, que la persona nueva tenga la prioridad y atención sincera y amorosa de parte de la comunidad. Esto fue para nosotros algo que lo marcamos, lo remarcamos y lo seguimos marcando. Que la persona nueva que venga a esta comunidad tenga la prioridad y atención sincera y amorosa. No fomentar una iglesia social o cómoda en sí misma, pero también la idea de poder plantar otras iglesias y que Canal de Vida lleve vida y no haga estancada como el canal maestro. Así que bueno, cuando llenamos la columna del 2022, hasta ahí estaba bárbaro. Dijimos, qué bárbaro, ojalá que podamos ver esa iglesia. Pero después mirando el papel veíamos cuatro columnas que estaban vacías. Y yo creo que ahí fue ese despertar que tuvimos de decir, cuando nosotros queremos cosas que entendemos que Dios también quiere, tenemos que sumarnos a trabajar en los que Dios vaya trabajando para que eso se pueda lograr. Nada se hace simplemente por soñar. Hay que trabajar, hay que entregarse, hay que servir, hay que encomendarse en las manos de Dios para que Dios te guíe paso a paso. Así que para nosotros fue una aventura, fue un hermoso desafío y podemos decir gracias a Dios que Dios nos pudo acompañar. Muchas de las cosas que estaban escritas para el 2022 a lo mejor no las vimos terminadas como lo habíamos diseñado. Pero al llenar cada columna de los años, ¿cómo le vamos a enseñar a la gente? ¿Cómo vamos a trabajar en la vida, en el corazón de las personas que vienen rotas, que vienen con necesidades, con angustias, con tristezas? ¿Cómo vamos a recibir a personas que a lo mejor vienen de otras denominaciones, también con su necesidad de conocer la palabra de Dios y enseñarla con amor, con cariño? ¿Cómo trabajamos con toda la comunidad como nos venga la comunidad? Y sabes que sin duda que nosotros fuimos testigos de que no fuimos nosotros, fue Dios formando un equipo y un trabajo y la provisión y los recursos y Dios mostrándonos la forma de hacerlo, que no es que hay una forma de hacerlo. Dios a nosotros nos mostró la forma que a lo mejor era la mejor forma para ese lugar y estamos muy contentos de eso. Hoy tenemos un salón que entran 150 personas más o menos, que es lo que compramos en el momento, y hoy está lleno. Estamos preocupados en realidad porque no entraría más gente. Cuando vienen todos está lleno. Y entendemos que tenemos que dar un paso también de fe y empezar a preguntarle a Dios, a lo mejor por otros 5 años, decir, bueno, a ver, ponemos otra hoja, a ver qué querés hacer. Pero ¿sabes qué? No es nuestra iglesia. No es mi tarea. No es mi mérito. No es que la gente que estamos ahí somos buenos. A lo mejor simplemente hemos comprobado cómo Dios se manifiesta obrando en salvación de personas y en la bendición de una iglesia que pudo crecer. Y yo les quiero agradecer a cada uno de ustedes por las oraciones, porque ustedes son parte de esa obra que a lo mejor en un barrio, en una zona que a lo mejor las iglesias nuestras no tenían ninguna representación allí. Pero qué bueno que es ver Dios que en este tiempo trae personas con necesidad y también las conduce. Saben que la palabra de Dios nos permite saber cuando la iglesia progresa. Miren, una de las cosas básicas de una iglesia que progresa es el amor. Es conocido, ¿no? Dios en esencia dice que es amor. Pero Dios también, que ese amor nos manda que nosotros podamos amar con un amor práctico. ¿Sabes qué? Jesús dedicó mucho tiempo a hablar del amor. Dedicó mucho tiempo de su vida a mostrar el amor práctico. Pero también antes de irse al cielo, dedicó hasta varios capítulos a hablarle a los suyos, que tenían que estar unidos y juntos y amarse unos a otros, porque de esa forma era como la iglesia se podía desarrollar. Así que no podemos dejar fuera de este esquema el amor. Fíjate en Efesios capítulo 5, abran Efesios, vamos a leer algunos versículos sueltos de allí después. Efesios 5, capítulo 5, versículo 1, nos dice algo que es muy difícil para nosotros. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Es difícil ser imitador de Dios. Pero dice el 2, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio de Dios en olor fragante. Miren, de Dios hay una demanda que como Él es amor, nosotros sus hijos tenemos que reflejar del amor de Dios. Una iglesia nunca va a poder progresar si no tiene un amor práctico hacia los que están a nuestro alrededor. A veces, para tener ese amor práctico, tenemos que romper algunas comodidades nuestras, algunas costumbres. ¿Saben que a veces algunas amistades que tenemos le tenemos que poner un límite para poder dedicarle también tiempo a otras personas que no son nuestros amigos porque son nuevos en la comunidad y necesitan de nuestro tiempo y de nuestro abrazo? Y eso es amor. Porque el amor siempre Dios lo enseñó como una renuncia. El matrimonio hoy generalmente trae la excusa, se acabó el amor. Pero cuando vas a la definición de amor de 1 Corintios 13, te dice que el amor es sufrido, que hay que trabajarlo, que no busca lo suyo. Bueno, de ese amor se trata. En la congregación el amor hay que generarlo, hay que desarrollarlo. No es una cuestión que tengo afinidad con uno, entonces amo uno y es suficiente. Porque Dios creó una comunidad, no una relación de personas. Yo puedo ser amigo de alguno de ustedes y juntarme, pero no me puedo pasar la vida juntándome con cada uno de ustedes, porque tengo muchas personas alrededor que son la iglesia y que yo tengo un compromiso, porque Dios lo tiene el compromiso. Así que la iglesia que progresa es la iglesia que ama. Segundo, la iglesia que progresa es la iglesia que vive la santidad práctica también. No vamos a leer todo el pasaje por el tiempo, pero ahí mismo, en Efesios 5, después que está el desafío, andad en amor, como Cristo se ofreció por nosotros, versículo 3, pero fornicación, inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabra deshonesta. Y hay una lista larga de un montón de cosas que vos la podés leer en tu casa y decís, eso es lo que puede frenar el progreso de una iglesia, que es el pecado. Una iglesia no puede crecer, no se puede desarrollar, no puede progresar si nosotros no denunciamos el pecado primero en nuestra vida y después ayudar al hermano, a la hermana, a la persona que viene, que a lo mejor ha tenido una caída, pero ayudarlo amorosamente. Porque la iglesia frente al pecado tiene que ser la que diga la verdad, pero tiene que ser el instrumento de Dios para restaurar a ese hermano, a esa hermana que también han caído. Y eso también es, volviendo al punto anterior, amor. Así que amor, santidad. Tercero, unidad y comunión. Allí está el famoso pasaje de San Juan capítulo 17. Fíjate el versículo 21, San Juan 17, el versículo 21. Es todo un capítulo hermoso. Jesús ya se iba al cielo, lo iba a dejar. Ora por sus discípulos. Y ahí en esa oración por sus discípulos, el versículo 21 dice... El 20 dice, más no ruego solamente por estos, sino que también por todos los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Sabes qué? Está orando por vos y por mí, Jesús. ¿Sabías? Jesús oró por vos y por mí, sin que nosotros existiésemos. No ruego solamente por estos que estoy orando ahora, sino por los que han de creer por mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Qué maravilloso el pasaje. Y bueno, podemos leer todo hasta el versículo 26, pero qué lindo que es entender que en el pensamiento de Dios, en el diseño de Dios para la iglesia, una iglesia que podía prosperar es la que entendía el valor del amor, de la santidad, pero también de la unidad y de la comunión. Yo disfruto mucho de la comunión con los hermanos. Miren, nosotros disfrutamos mucho que la iglesia casi todos los días está abierta. Porque siempre hay algo. Hay gente que se reúne, consejerías, discipulados, o ensayos, o cosas, ¿no? disfruto de que la iglesia esté abierta. Ni sé quién la abrió, excepto cuando alguien marca mal la alarma y me llama a mí en mi celular. Bueno, alguien sacó mal el código. Pero qué alegría. Qué alegría. Y sabes que es linda la comunión con nuestros hermanos. Y sabes que el servicio genera esta comunión también. El servicio genera amistad, genera una relación profunda, un estímulo, nos levanta. El servicio es maravilloso en la iglesia, es un diseño que no tiene comparación. Es lo mejor que nos puede pasar. No hay nada más lindo. Yo soy ingeniero mecánico. Trabajé 30 años en fábricas, 10 años en la fábrica de aviones y 20 años en Renault. Me encanta la ingeniería. Y tenía muy buenos compañeros y muy lindo ambiente de trabajo. Cuando Dios nos insinuó que eran los mejores años para ganar dinero, pero que también eran los mejores años para servir a Dios a tiempo completo, en realidad fue algo raro para nosotros a esa altura de la vida. Porque mi profesión me gustaba, tenía un buen trabajo y disfrutaba lo que hacía, pero Dios no estaba poniendo en un llamado personal en algo distinto que nosotros ni entendíamos en ese momento de qué se trataba. No entendíamos, no sabíamos. Así que, sinceramente, no fue un paso de fe, y siempre lo comentamos así. Fue un paso de obediencia a lo que Él nos pidió. No fue de fe porque Dios nos había dado otras cositas con las cuales podíamos vivir. Y entendimos que tampoco la iglesia era la que nos iba a sostener, que Dios iba a usar de los mismos recursos que nos dio para que nosotros podamos estar. Pero a veces uno ahí mira y dice, che, pero mi profesión me gusta, los compañeros son buenos, me encantan los proyectos, me encanta todo ese mundo. ¿Será que todo este otro mundo, dedicar el tiempo completo a servir en la iglesia y compartir con mis hermanos, me va a satisfacer plenamente? Y nosotros después de 10 años de estar en la iglesia podemos decir que sí. Qué lindo que es que Dios nos dé ese privilegio de compartir con las personas. Y no tener la limitación del horario y poder disponer o a la mañana o muy tempranito, al mediodía, a la siesta, ante la necesidad de las personas. Pero qué lindo que es estar con los hermanos en comunión y en unidad. El cuarto punto que yo te quería dejar, el último, pero que tiene varias cositas, es la obediencia. La iglesia que prospera es la iglesia que obedece a Dios. Mira, hay un versículo muy, muy sencillo, está en Mateo 28. Dice, Jesús tuvo que remarcar algo que para él era importante antes de ascender al cielo. Nos va a hacer recordar con este pasaje, antes que me vaya, le quiero decir, como nosotros como papá les recomendamos a los chicos tantas cosas, ¿no? Y casi que ya estamos saliendo de casa y le volvemos a decir lo que nos parece lo más importante. No te olvides de darle comer al perro, no te olvides de, bueno, esas cosas que uno transmite. Ahora, lejos de lo que a nosotros nos podía preocupar de dejar a nuestros hijos solos, Jesús se iba a dejar todo este proyecto en las manos de estos hombres débiles, con defectos, con muchas fallas, que iban a seguir en este proyecto que Dios había iniciado. Y allí iba a decir Mateo 28, versículo 18, y Jesús se acercó y les habló a los discípulos que a lo mejor estaban re tristes de saber que su Salvador ascendía al cielo, diciendo, toda potestad, dijo Jesús, me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Miren, en este paso de obediencia, que es la gran comisión, a nosotros nos marcó mucho también como comienzo de la iglesia. Porque empieza diciendo, id y predicad. Nosotros sabemos predicar. A veces a lo mejor hay que cambiar las formas, el lugar, la manera de hacerlo, es cierto. Pero hay una predicación, que es la predicación cristocéntrica, que habla del pecado, habla de la gracia de Dios, la salvación, el perdón, el arrepentimiento, el volver a tener comunión con Dios, el que Cristo haya muerto por nosotros y dio su vida. La resurrección de Cristo, que el Señor nos viene a buscar, el Evangelio. ¡Qué lindo! pero Él dice que tenemos que ir a predicar. Y sabes que a veces cuando nosotros nos acostumbramos a pensar en la iglesia como un edificio y adentro donde desarrollamos todo, nos olvidamos de ir. Claro, literalmente si yo vivo lejos de la iglesia, voy a la iglesia, entonces estoy yendo. Pero pensando de otra forma, no tan vivos, decir no, tenemos que salir a donde están los necesitados a predicar este evangelio. Y ahí es donde nosotros tenemos una participación personal y no es una responsabilidad de la iglesia como un conjunto de personas solamente, sino que también es una responsabilidad personal porque yo formo parte de la iglesia también. Y si yo lo hago y mi hermano lo hace y el otro hermano lo hace, de pronto la iglesia también lo está haciendo y nos contagiamos a ir y predicar de una manera personal, buscando oportunidades, generando oportunidades, tratando de buscar esos contactos cercanos que Dios también nos ha permitido tener para poder ir a predicar. Eso es obediencia. Pero después dice que es hacer discípulos. Miren, está bueno todo lo que nosotros podemos hacer de discipulado. Me encanta. Pero yo les tengo que confesar, para mí el discipulado tomó una dimensión diferente cuando decidimos hacer el discipulado en forma personalizada. A todas las personas nuevas no las atendemos en grupo, las atendemos de una manera personal. Viene Juancito, no sé si aceptó a Cristo o no aceptó a Cristo, pero nos acercamos, le gustó el culto, me interesa porque estoy viviendo alguna circunstancia. ¿Querés que nos juntemos? Bárbaro, nos juntamos, charlamos, le predicamos, le hacemos dibujitos. ¿Acepta a Cristo? ¿Querés que nos juntemos una vez por semana a estudiar la Biblia? Y ahí es donde se da un intercambio maravilloso. Donde un cristiano viejo, con experiencia de haber caminado con Dios a lo mejor, con errores, con aciertos, desaciertos, puede mostrarle el camino de Dios, el caminar con Dios, a una persona que recién se inicia. Pero también a mí me permite conocer a esa persona dónde está parada, cuál es su necesidad. Miren, yo estoy dando un mensaje acá a todos ustedes. La verdad que no sé en qué están pensando. A lo mejor están todos concentrados, ojalá. Pero ¿cuál es la carga que están llevando ustedes? No sé. Yo terminé de hablar un mensaje de la fe. A lo mejor alguien dice, a mí me hacía falta. Bueno, yo no lo sé. Ahora, cuando yo me junto con una persona y empieza a abrir su corazón, ahí vas conociendo dónde está. Y con qué palabras, y con qué versículo, y con qué pasaje, y con qué historias vos le vas a llevar para que él pueda acercarse a Dios como una solución. A nosotros nos encanta. No es la única forma de hacerlo, pero nosotros encontramos una utilidad superior. ¿Saben qué? El discipular personalmente a nosotros lo vemos como un beneficio que nos trae frescura. Yo cuando me siento a discipular a personas que todavía lo sigo haciendo, al principio discipulamos nosotros dos, después esto siguió avanzando. Hoy hay más de 30 personas que discipulan personalmente. Por eso le digo, la iglesia está ocupada porque en la plaza, en el McDonald's, todo sirve. Pero en la iglesia hay lugar también. Así que se usa lo que hay. Todo sirve. Pero nos llena de frescura. ¿Sabes qué? Los cristianos fallamos sobre todo, ¿saben en qué? En el ABC del evangelio. La falla que tenemos nosotros como cristianos no es en las doctrinas esas que a veces nos cuesta entender, que está bueno saberlas y está bueno conocerlas y estudiarlas. Pero cuando un cristiano se estanca es porque el ABC del evangelio está fallando. Dejó de orar, dejó de leer la Biblia, dejó de tener victoria contra el pecado, dejó de amar al que está al lado, dejó de congregarse, ABC. Discipulado 1. Es sencillo. Por eso nosotros nos refrescamos con el nuevo. Porque decimos esto que le estoy transmitiendo, lo tengo que vivir también y nos animamos. También es una fuente de trabajo que generamos en la iglesia. Porque a veces la iglesia se llena de gente y no hay tantos lugares para que la gente sirva. Porque ya se nos llenan los lugares, en las aulas. Hay 5 maestros y 3 alumnitos. Bueno, decimos, ¿qué hacemos? Busquemos más alumnitos, no tenemos lugar. ¿Sabes qué? El discipulado personalizado nos ha generado muchas fuentes de trabajo. Muchas personas tienen ocupación y están interesadas en las personas y oran por las personas y dedican su tiempo. Nos permitió tener eficiencia llevando un mensaje puntual, una comunión que nos permite tener con esa persona que nadie la conoce en la iglesia y que el que lo discipula es el que lo presenta. Mira, te presento, se está juntando conmigo, se llama tal. Y nosotros somos los encargados de incluirlo en la comunidad a esa persona. Pero también la multiplicación de discipuladores, eso también es bueno. Se multiplican. Animamos a que otros puedan hacerlo. Miren, para nosotros ha sido un ejercicio, una práctica maravillosa. Ahora, por ahí te preguntas, ¿y qué es ser un discípulo? Porque en la iglesia hay cristianos, pero ¿quiénes son los que discipulan? Todos discipulamos, ¿no? Discipulamos. Mira, hay un videíto que quiero que lo veamos juntos. Te va a gustar.
El creyente asiste a una iglesia. El discípulo entiende qué es la iglesia. El creyente busca que le animen. El discípulo busca siempre animar. El creyente reclama que le visiten. El discípulo visita. El creyente piensa en recibir. El discípulo piensa en dar y servir. El creyente murmura y reclama. El discípulo obedece y actúa. El creyente lee la palabra. El discípulo enseña la palabra. El creyente espera que le oren. El discípulo ora por los demás. El creyente espera que le asignen tareas. El discípulo está listo para asumir responsabilidades. El creyente solo busca sobrevivir. El discípulo está listo para servir. El creyente se entrega en parte. El discípulo entrega su vida entera. Para el creyente, Jesús es Salvador. Para el discípulo, Jesús es Señor. El creyente suma. El discípulo multiplica. Los creyentes son revolucionados por el mundo. Los discípulos revolucionan el mundo. El creyente tiene como meta llegar al cielo. El discípulo tiene como meta ganar almas para el cielo. El creyente espera un avivamiento. El discípulo es parte del avivamiento. El creyente sueña. El discípulo actúa. Todo discípulo es creyente. Pero no todo creyente es discípulo. Vos, ¿sos creyente o discípulo? ¿Qué querés ser? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Ojalá que fuésemos todos discípulos y discipuladores, haciendo que otros también, ¿no? Bueno, y entre la obediencia es hacer discípulos, bautizar y enseñar. Y ahí viene en la iglesia todo lo que podemos tener para la enseñanza en los cultos de todas las edades. Y tenemos herramientas que ustedes también las pueden tener. Tenemos células caseras, que a veces uno tiene miedo de tener una célula casera, porque decir, bueno, si tengo tantas células se me va el control. Bueno, participa y sé parte de esa célula y no va a tener miedo y vas a ser parte de eso. También tenemos los grupos etarios por distintas cosas, la consejería, el pastoreo, el sostenimiento de obreros. Pero yo quiero terminar con Efesios, y con esto ya nos vamos a casita. Efesios capítulo 5. Hay una serie de versículos allí que lo deja escrito Pablo y que nosotros lo hablamos para el matrimonio, pero mira, yo quiero que simplemente los repasemos algunas cositas. Versículo 23, 5:23 de Efesios, dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Vamos a remarcar todo lo que Cristo es para nosotros. Cristo es la cabeza de la iglesia es el cuerpo, Cristo es su salvador. Versículo 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, como la iglesia está sujeta a Cristo, habla de una sujeción. Es importante que más que mis planes, mis deseos, mis costumbres, es decir, Cristo, ¿qué querés que hagamos? ¿A dónde querés que vayamos? Tenemos que estar sujetos a lo que Él nos manda. Versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo amó incondicionalmente y se entregó por ella. Versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado. Cristo es el que santifica a la iglesia. Versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Qué maravilla que es el mismo Jesús que hace que nosotros podamos vivir esa vida de victoria. 29, dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como Cristo a la iglesia. Mira, Cristo es el que sustenta, el que cuida, el que vela, el que está pendiente de que la iglesia pueda funcionar, y le tenemos que dar lugar para que eso se pueda ver. Versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Somos parte de lo que Él ha diseñado. Y el versículo 32 dice, Pablo terminando, dice: grande es este misterio, pero no estoy pensando en el matrimonio, dice. Estoy pensando que el misterio realmente grande es respecto a Cristo y a la iglesia. Miren, la dimensión que tiene la iglesia para los planes de Dios es maravillosa. El valor que tiene, el deseo que Dios tiene de que esto pueda funcionar y pueda seguir extendiéndose. ¿Saben qué? El Espíritu Santo es el que está dentro nuestro. Y es lo más maravilloso que tenemos para que la iglesia pueda funcionar. Pero vamos a tener un reencuentro con Cristo, porque Él fue a preparar un lugar para venir a buscarnos y llevarnos a ese lugar. Y nos vamos a encontrar con el Padre, y la iglesia va a terminar su tarea, su función. Qué bueno que nosotros podamos, mientras vivimos en este mundo, haber sido parte de una iglesia que pueda progresar. ¿Sabes qué? No demandemos que la iglesia progrese. A veces la iglesia, los pastores, podemos ser una traba. Podemos no estar viendo cosas, pero mientras tanto sumemos positivamente. Sumemos haciendo la voluntad de Dios, sumemos colaborando, disponiéndonos, sumemos clamando a Dios que ponga claridad para que podamos avanzar. Y si Dios nos mueve a algo nuevo, vayamos todos juntos y podamos servir a ese Dios maravilloso. Me encantaría que seguramente dentro de no mucho tiempo vamos a estar en el cielo, todos juntos. Nos vamos a conocer y vamos a mirar para atrás, y me encantaría que todos podamos decir: qué bueno que pudimos hacer lo que Dios puso en nuestras manos. Y qué lindo, mira todos los que hay, que fueron conociendo a Cristo, y qué lindo todo lo que pasó. Ojalá que podamos ver la alegría de Dios en el rostro y podamos ver la alegría de cada hermano y el gozo de estar para siempre en la eternidad, habiendo sido parte de una iglesia que Dios, el Señor, compró con su sangre. Así que Dios les bendiga, hermanos. Dios les anime, Dios les motive a que podamos seguir trabajando y identificándonos con este trabajo maravilloso que es la iglesia, donde Dios nos ha llamado a trabajar.